En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal están? Un viernes más comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Si quieres ser, perdona que te lo diga, líbrate del exceso de poseer, que tanto nos llena de pies a cabeza y no nos deja espacio para crecer, para
Hace dos semanas les acercábamos la entrevista que nuestro compañero Arturo hizo a nuestro obispo don Manuel al comienzo del curso. Hoy queremos, a las puertas de un acontecimiento de gran calado en nuestra diócesis, charlar con el vicario de pastoral de nuestra diócesis, don Ricardo Alvarado del Río, para que incida en la importancia de lo que celebraremos este domingo. No queremos adelantarles más.
Lanza un puente que te mueva. Te lleve más allá, acortando las distancias y poderte acariciar. Si son botas invasoras, no van a cruzar por él. Pies descalzos con la historia, la primavera entrará. Caminando.
Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, nos tuteamos, ¿no?
Sí, por supuesto, cómo no.
Bueno, hemos dejado un poco de intriga, pero no queremos que los oyentes sigan en ascuas. Escuchábamos algo de camino, senderos, en esta canción de Perdona que te lo diga de Cairoy, y no sé si tiene algo que ver o aquel avanzar también de nuestro plan pastoral con lo que celebramos este domingo.
Bueno, pues efectivamente, tiene mucho, mucho, mucho que ver, como saben ya nuestros oyentes, y me imagino que lo recordarás a lo largo de este programa, es que nos ha citado, nos ha convocado nuestro obispo, que presidirá una celebración a las 5 de la tarde, con el que activaremos lo que es la fase diocesana del sínodo de obispos.
Que haya un sínodo, en este caso, que es también sobre la sinodalidad, parece que sea una redundancia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está buscando con este sínodo, pues sobre el camino sinodal? ¿Qué está buscando la Iglesia?
Antonio, yo creo que el propio lema ya nos da una pista de todo esto, ¿no? El lema yo creo que es muy sugerente. Por una Iglesia sinodal. Se subraya el por, puesto que se trata, por tanto, ya de un proceso, de un camino, de una meta hacia la que deseamos ir caminando nuestra Iglesia. En este camino, los subtítulos también pues, nos ofrecen las claves para conseguir llegar a ser una Iglesia sinodal, ¿no? La comunión, la participación y la misión. En este camino que se abre nuevo, se nos invita a responder a una pregunta fundamental. ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos? Esto es lo que significa sínodo, caminar juntos, ¿no? En nuestra Iglesia particular. ¿Y qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos?
Precisamente el Papa, el pasado fin de semana, ¿no?, cuando se inauguraba todo esto, pues con los distintos actos que ha habido y demás, en la homilía de comienzo, ¿no?, de este sínodo, una de las cosas que invitaba es a dejar ese siempre se ha hecho así, ¿no?, de largo, ¿no?, porque parece como que es una norma de la Iglesia el que siempre se hagan las cosas de la misma manera, independientemente de los resultados pastorales, ¿no?, que a veces de esa medida, ¿no?
Sí, y es curioso, parece que lo de la sinodalidad es algo nuevo, y sin embargo es algo que forma parte de la propia naturaleza de la Iglesia. Bueno, Tanto es así que el Papa Francisco, creo recordar que fue en la última asamblea del Sínodo de Obispos que hubo en Roma, llegó a afirmar que la sinodalidad es el camino que Dios espera en la Iglesia del tercer milenio. Ya nos está dando unas pistas. Yo creo que también hay ciertos retazos de la sinodalidad en lo que es en la famosa Evangelii Gaudium, en donde se fundamenta también todo nuestro plan pastoral, y yo creo que nos está recordando cómo caminamos juntos, ¿eh? Parece ser que es la respuesta que necesita nuestra Iglesia para seguir siendo fieles al anuncio de Jesucristo en este mundo de hoy.
Quizá a lo mejor también nos hemos estancado, de algún modo nos hemos hecho sedentarios, cuando la Iglesia siempre ha sido, como también desde las distintas iniciativas también de nuestra Iglesia Diocesana, ¿no? Iglesia en Salida y demás, ¿no? Parece como que ese peregrinar se nos ha quitado, o sea, lo hemos perdido de vista, ¿no?
Claro, y en gran medida se debe a muchos aspectos, ¿eh? No solamente es la culpa de una sociedad o de una cultura increyente o secularizada, ¿no? También algo de responsabilidad tenemos los cristianos, ¿no? Muy especialmente, yo creo que todos somos conscientes que ese régimen de cristiandad, ¿no? Que se estableció durante tantos siglos, ¿no? En nuestro país, en nuestra cultura, no solamente en España, sino en toda Europa, bueno, pues ya ha dejado de ser. Entonces, claro, ¿dónde ha quedado la transmisión de la fe? ¿Dónde ha quedado precisamente este acto que es fundamental, ¿no? En la evangelización, lo que es en el cuerpo de la familia, ¿no? Bueno, hay tantos aspectos que a día de hoy podríamos decir que resultan una limitación, una dificultad para anunciar el Evangelio, que al final es lo que está en juego. Es decir, al final es lo que da sentido a la Iglesia. Id y anunciad el Evangelio.
La fase diocesana se inaugura, como estamos indicando, el próximo domingo a las 5 de la tarde en la Catedral de Santander, con una eucaristía que presidirá nuestro obispo don Manuel y que busca ser como el eco de la vivida esta semana pasada en Roma, como si fuese esa repetición, ¿no? Cuando cae una piedra en el río y de repente hay ondas, ¿no? Que repiten, replican, ¿no? Pues también en nuestra diócesis ya llevamos años queriendo caminar juntos. Así también es el lema del plan pastoral, ¿no? Ya clausurado, que es avanzar en la conversión pastoral y misionera de nuestra diócesis de Santander. Digo esto de clausurado porque es hasta el 2021 y ese 2021-22, parece que también ahora, como estamos también muy metidos en todo ese tema de la Isla de la Palma y demás, con esas fajanas, pues parece como que también nosotros tenemos nuestra propia fajana, ¿eh? Esa tierra nueva de momento como que surge ahí, que es la nueva programación pastoral, que también es un medio, un recurso, un instrumento, vamos a decir, para poder caminar juntos como diócesis, ¿no? Cada año lo tenemos, pero a veces no lo valoramos lo suficiente, ¿no?
Sí, así es. Yo cuando decía antes que la sinodalidad, bueno, no puede ser simplemente un término novedoso, ¿no? Es que, por ejemplo, un plan pastoral es fruto de una sinodalidad. Donde ha habido un proceso, donde se ha escuchado, donde los distintos grupos que formamos parte de la Iglesia han participado. Entonces, claro, fíjate, cuando la pregunta principal a la que hay que responder, que es lo que nos pide el Papa en esta fase diocesana, es cómo es este caminar juntos en nuestra diócesis, tendremos que preguntarnos qué grado de responsabilidad, de complicidad, de respuesta estamos dando a algo que ha sido también fruto de la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser el plan pastoral? Luego hay estamentos en la diócesis que son también signos de sinodalidad, ¿no? Como puede ser el Consejo Pastoral Diocesano, que está formado por una gran diversidad y perfiles de nuestra Iglesia, no solamente sacerdotes, lógicamente, sino mayoritariamente por los laicos, ¿no? Entonces, efectivamente, acabas de nombrar algo que me imagino que nuestros oyentes estarán preguntando, ¿qué es eso de la fase diocesana? Bueno, pues es una de las tres fases en las que se constituye este Sínodo de Obispos. La fase diocesana comienza ya este próximo domingo, en donde, bueno, pues a través de una serie de núcleos temáticos vamos a impulsar a los distintos grupos de la Iglesia que se reúnan, que oren, que invoquen al Espíritu Santo y que se pregunten qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en este momento, en la búsqueda de esta gran pregunta principal, pero no solamente buscar a los que estamos dentro, sino a los que también no están. Aquellos, por algún motivo, no viven su fe dentro de la Iglesia. Nos importa muchísimo qué esperan ellos de la Iglesia. Por tanto, creo que, aunque parezca que el tiempo nos apremia, y es así, ¿no? Vivimos una gran saturación de actividades y tal, pero creo que esto es un deseo del Papa, que creo que tenemos que vivirlo realmente como un privilegio. Yo suelo decir últimamente que es como, bueno, pues como una hoja en blanco, ¿no? Que el Papa nos coloca delante de todos nosotros y tenemos la gran oportunidad, el gran privilegio de poder participar, de poder recobrar ese protagonismo que Dios nos concede a todos sin exclusión para escribir juntos lo que esperamos y lo que el Espíritu Santo espera para nuestra Iglesia.
Claro, el problema de las hojas en blanco es que a veces nos da un poco de vértigo, ¿no? Como al mal estudiante que se presenta ante la hoja en blanco y dice, y uy, madre, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces también, no es porque seamos malos estudiantes, pero desde el laicado, ¿no? Una de las cosas que se habló y se trabajó justo antes de la pandemia, que fue esta asamblea de laicos nacional que hubo y demás, que hablaba de esos cuatro itinerarios, también uno que era la formación y demás. Nuestros laicos a veces se convoca tanto para responder a fases diocesanas de distintas asambleas, de distintos sínodos, y a veces vemos como que igual a lo mejor por la falta de costumbre también ese vértigo lo sienten ellos y no saben, pues si total, ¿para qué voy a ir si yo qué tengo que aportar, no? Puede estar esta pregunta, ¿no? O sea, ¿para qué voy a ir yo a la parroquia a trabajar en esta fase diocesana si también qué tengo que aportar yo, no? A veces puede estar esta pregunta en algún laico, ¿no? Que estés escuchando a ti, ¿no?
Mira, Antonio, esto es precisamente algo que creo que tenemos que evitar. Por favor, o sea, que el miedo no nos paralice. Y tomar conciencia de que estamos viviendo como un kairós en nuestra iglesia.
Un tiempo de gracia, vamos a explicar.
Sí, perdón,
lo del kairós,
sí, porque un tiempo de gracia, de verdadera oportunidad, de verdadera posibilidad, donde tenemos que situarnos a la escucha. Trabajar la escucha, que es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. Por tanto, el método que se nos ofrece es precisamente esto, la escucha. El camino sería la participación y la meta sería el discernimiento. Entonces, es cierto que puede haber muchas limitaciones, quizás igual no tenemos una esperanza suficientemente activa como para pensar, oye, es que yo tengo algo que decir. Por favor, yo lo que pido es a nuestros oyentes, a compañeros, a todos los que formamos parte de esta gran familia que es la Iglesia, que no nos paralice esto, que esto nunca, no sé si llegaremos a vivirlo más a menudo, o sea, sé que tenemos una oportunidad, se nos brinda una oportunidad de tener una experiencia de encuentro, de distintas sensibilidades. No se trata tampoco de un parlamentarismo al uso, esto tampoco es. O sea, aquí prima sobre todo lo que es la invocación al Espíritu Santo. Y tengamos esa experiencia desde el encuentro, desde la escucha, desde la comunión, escudriñar qué es lo que nos está pidiendo el Espíritu Santo. ¿Cómo es este caminar, vivir juntos? Evidentemente, saldrán dificultades, pero no nos centremos en las dificultades. O sea, no nos reprochemos, no caigamos en falsos culpabilismos. El Papa no hace más que advertirnos, cuidado. Es precisamente esto que yo estoy intentando ahora mismo expresarlo, ¿no? Con otras palabras. Pero no reduzcamos otra vez todo esto a la autorreferencialidad, el excesivo clericalismo muchas veces, ¿no? Que a veces cuando dices esto parece que solamente estamos mirando a los sacerdotes, no, sino también en el propio laicado, ¿no? Entonces, yo creo que es esto, una oportunidad de trabajar la comunión. Es que es la respuesta, Antonio, es la respuesta que en este momento tenemos. Precisamente ha sido siempre un signo de distinción en la Iglesia, desde la primitiva comunidad cristiana. Aquellos que eran llevados al martirio, como asombraban al populacho cuando ante casi a las puertas de la muerte, decían, pero mirad cómo cantan, mirad que la alegren van, mirad cómo se aman. Bueno, eso lo hace solo quien vive en la comunión, para la comunión y desde la comunión.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Precisamente esto de la comunión que indicas ahora es quizás lo más distinto y lo más confrontado a lo que puede ser esto del clericalismo que estabas hablando ahora, y que el Papa Francisco también en la Evangelii Gaudium también es tan tajante y tan a veces, no sé si exagerado, pero cuando dice que el laico le dice al sacerdote clericalízame, que dice, yo cuando leí aquello hace ya unos años, dije yo, digo, pero esto, dijo el Papa, qué atrevido, ¿no? Que dice, se pone como... Entonces, ciertamente, en nuestra diócesis, ahora que tenemos esta oportunidad, este kairós que decías antes, de podernos adentrar en este discernimiento comunitario del Espíritu y demás, desde los pozos que dejó aquella Asamblea Nacional de Laicos, ahora lo que tenemos por delante, esa esperanza puesta en ese horizonte, ¿no? ¿Habrá alguna fecha, ¿no? tope en la que hay que entregar, digamos, esa reflexión conjunta y demás, ¿no?
Sí, tuvimos recientemente, la semana pasada, una reunión, todos los que vamos a coordinar, por supuesto siempre lo presiden los obispos diocesanos, en este caso don Manuel preside esta comisión. Bueno, tuvimos una reunión con la Secretaría del Sínodo de Obispos en la Conferencia Episcopal, que por cierto lo preside quien fue también nuestro obispo, don Vicente Jiménez Zamora. En aquella reunión sí que es cierto que había como un malestar, ¿no? Pero sí una cierta observación como muy compartida, ¿no? Que era, ¿cómo es posible? Tan poco tiempo. ¿Por qué? Porque es que a mediados de marzo, todavía no estamos en disposición de dar ninguna fecha, a mediados de marzo ya tenemos que tener la síntesis De recoger todos los datos de nuestra diócesis, pero tranquilo, o sea, yo creo que Dios está con nosotros, ¿no?
Ay, ay, ay.
No, pero y no, y entonces claro, decíamos todos, pero bueno, pero cómo es posible en tan poco tiempo, ¿no? Claro. Hay diócesis incluso que están teniendo ahora una experiencia de sínodo, claro, ¿no? En sus diócesis y tal, y decían, pero bueno, pero si llevamos nosotros un año y pico, claro, y estamos con ello. Vale, pero claro, pero esto es distinto. Aquí no se trata de hacer documentos, ¿eh? O sea, es más, te diré que hay un criterio que nos lo tenemos que aplicar todas las diócesis y todas las conferencias episcopales en esta fase diocesana. Es que no exceda de 10 folios la síntesis que se establezca en cada diócesis, ¿no?
Pero a veces es más complicado hacer una síntesis de 10 folios que hacer una síntesis que incluya todo, sí, lo participado, ¿no? Porque al final, aquí, la última referencia que tenemos fue un sínodo diocesano que hubo en el año 80 y tantos, ¿no?
Sí, pero hemos tenido experiencias sinodales como, por ejemplo, sí, la asamblea de laicos,
sí, eso sí,
¿eh? La asamblea de religiosos, la asamblea, o sea, quiero decir, bueno, pues por eso lo de a nosotros no nos va a resultar al final tan complicado responder cómo es ese vivir juntos, ¿eh? Uh-huh. Ese vivir juntos no solamente es, oye, ¿cómo me caí esto? No, sino cómo yo estoy viviendo aquello que en la medida de mi participación yo también me comprometí a llevarlo a la praxis, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo estoy viviendo esto? O sea, bueno, yo creo que en ese aspecto no nos podemos quejar en nuestra diócesis, ya que, bueno, pues yo creo que hemos tenido experiencias, ¿no?, de sinodalidad.
Bueno, vamos a recordar, para también ir terminando esta entrevista, la que estamos viendo, pues eso, con tanta pasión, ¿no?, como pues el sínodo es algo necesario y es algo también que quizás a lo mejor no es que tengamos olvidado, como decíamos ahora, pero sí que tenemos que revitalizar, ¿eh? Entonces, vamos a recordar que este próximo domingo, a las 5 de la tarde, nuestro obispo don Manuel presidirá la Eucaristía Solemne, en la que se hace esa apertura de la fase diocesana del sínodo sobre la sinodalidad, ¿eh? De ese sínodo sobre el caminar juntos, ¿eh? Así que bueno, pues allí esperamos a todos los agentes de pastoral, me imagino, pero también pues a los fieles que quieran acompañar, aunque ciertamente todavía estamos con limitaciones de aforos, pero bueno, pero la catedral es suficientemente grande como para que puedan asistir aquellos que quieran, y si no, pues me imagino que en el claustro de la catedral se podrá de algún modo situar a la gente que no entre dentro de la catedral, ¿no?
Así es, Antonio, o sea, hay que insistir, eso es, con esa energía que te caracteriza a ti también, o sea, hay que decirle al pueblo de Dios, ¿no?, a los cristianos, que no podemos tener ninguna justificación para no ir. Nos está convocando nuestro obispo a algo que es un hito, que no es solamente un evento, que es una participación, y comienza la sinodalidad desde el momento en el que yo estoy dispuesto a abrir mi corazón a lo que el Espíritu nos está diciendo en este momento. Así que, por favor, o sea, tenemos que participar, tenemos que darle visibilidad, El mundo también necesita saber que los cristianos también estamos dispuestos pues a visibilizar aquello que para nosotros es un fruto también del Espíritu Santo, que es esta apertura sinodal.
Pues recuerden, domingo a las 5 de la tarde, no se queden en el sofá viendo una película de esas que aburren a todo el mundo y te dejan dormido. Salgan de su sofá y vengan a la catedral, que allí el obispo de Santander nos convoca, y también pues allí estaremos todos para poder participar. Pues muchas gracias, Ricardo. Hasta otro momento.
Muchas gracias a ti, Antonio.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El mar del cielo.
En El Espejo de COPE.
Hola amigos, en los tres últimos programas vimos las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, pero hoy os voy a hablar de la caridad conyugal, porque no hay sobre la tierra unión creada más bella y más fuerte que el matrimonio. Cuando amamos a nuestro esposo solamente en los momentos en que se lo merece, demostramos la calidad de nuestro amor filantrópico. Si le amamos también en sus peores momentos, motivados por la bondad de Dios, eso sí que es caridad. Y no tiene que ver necesariamente con la emotividad o los sentimientos. Ese es nuestro fin en el matrimonio, la caridad conyugal. Es tremendo cómo mi yo reaparece de vez en cuando exigiendo su parte del pastel y dejo de construir. pero al atardecer nos examinarán del amor. ¿Qué clase de amor voy a presentar? Enséñame, madre, a mirar a mi esposo o a mi esposa como un necesitado de amor para que se conmueva mi corazón endurecido. Porque mi esposo o mi esposa es la persona elegida por Dios para mí como el don perfecto que necesito para llegar hasta él. Cuando cumplimos nuestros votos conyugales allá en el altar, no me casaba con mi marido para conseguir que él me hiciera feliz, sino que yo me convertí en don para él. Y desde ese mismo instante, mi principal misión fue entregarme y conseguir la felicidad para él, conseguir llevarle a él a cumplir la voluntad de Dios. Deberíamos rezar más juntos, ¿verdad? Deberíamos hablar más. Deberíamos estar compartiendo nuestra intimidad. Pero es que, ya sabes, un día por otro, con tanto trabajo, llegamos cansados y también nos cuesta levantarnos pronto. Pero tenemos que hacer algo. Porque ¿cuánto tiempo llevamos diciendo lo mismo? Y pasan los meses y no lo hacemos. Pero tenemos que tomar una determinación, una decisión firme. Porque no estamos respondiendo a todas las gracias que Dios nos está dando. Porque nos ha dado la fe, nos ha dado formación, nos ha dado un matrimonio cristiano, nos ha dado unos hijos bautizados. ¿Y qué lugar ocupa Él en nuestro día a día? ¿Qué lugar ocupa nuestra vocación en el día a día? San Juan Pablo II hablaba a las parejas de la caridad conyugal, que es su entrega al otro donde Dios mismo se revela. Esa medida de la entrega al otro, basada en la vida divina, en los sacramentos, en la vida de la Iglesia, como en esa entrega al cónyuge, que de ahí se va creando una estructura, un edificio de santidad, que es muy diverso, pues depende de cada uno. Este edificio de santidad en cada pareja es distinto, pero en todos los casos lleva al matrimonio, una vez más, a los altares. Por eso el reto es buscar la voluntad de Dios en nuestra vida entera. Cuando mi esposo o mi esposa está apaleado por su pecado, más amor necesita. Por eso debemos pedir la gracia para poder amar a mi esposo o a mi esposa cada vez que peque, verle necesitado y amarlo como a mí mismo. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Muy buenas tardes, oyentes de la COPE, oyentes de El Espejo de la Iglesia. Madre mía, qué octubre editorial. Se nos presentan un montón de proyectos que estaban anunciados, pero no terminaban de llegar. Parece ser que octubre es el mes. En primer lugar, vamos a contar por fin, como todos los años, con el calendario litúrgico pastoral, ese que confecciona la Conferencia Episcopal Española y que siempre tiene pedacito del Adviento del año anterior y luego, evidentemente, desarrolla todo el siguiente, en este caso, como es evidente, el 2022. Ahora, también en el apartado de por fin llega en octubre, y la verdad que con cierto retraso, pero lo vamos a tener al fin, ya está anunciado y confirmado, vamos a tener por fin el taco del Sagrado Corazón, el clásico, el de toda la vida de la editorial Mensajero, y en todas sus formas, las que van surgiendo, ¿no? Porque a partir del taco clásico hay un taco casi de tamaño como, para que os hagáis una idea, de una hoja A4. Les tenéis también de escritorio para poder cambiar el soporte, etcétera. Bueno, el taco, como muy bien nos tiene acostumbrado la publicación jesuita, pues sí, también llega en octubre. Y junto con el taco oficial, vamos a decir, o el entrallable, el clásico de toda la vida, también vamos a continuar teniendo la opción o la alternativa más distendida, que es la de la editorial San Pablo, que por cierto, y esto ya les tenemos de hace un tiempo, como es habitual todos los años, contamos ya con los evangelios diarios de cada día. Tenemos el de toda la vida, que este año cumple 25, es su 25 aniversario, el del Padre Puche, el verde, para que nos entendamos, tanto en tamaño pequeño como en letra grande. Por supuesto, los de San Pablo y también el Evangelio Diario, que así lo llaman los jesuitas, que por fin llega la versión de tamaño de bolsillo, porque ya contábamos en septiembre con el de letra grande. Pues sí, el año se nos acaba y octubre es ese mes que nos lo hace saber. Tenemos calendarios de todo tipo, con santos, con devociones marianas, todo lo que queráis y lo que siempre esperáis, ya sabéis dónde, ¿no? En la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Y hasta la próxima. ¡Chao!
Ya saben que toda la información pueden consultar a nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana. Hasta el próximo viernes.